Tiempo, mucho para abarcar, entonces oremos y pongamos este tiempo en el Señor, que el Señor abra nuestro entendimiento para poder ver las maravillas de su palabra. Señor Padre Santo, te damos gracias por este nuevo día que nos das para congregarnos y queremos poner especialmente en ti esta clase, Señor. Que sea todo conforme a tu palabra, guardados del error, de un mal entendimiento, Padre Santo, y sobre todo que esta palabra, Señor, nos ayude a comprenderte mejor, entendamos mejor la obra que tú haces a favor de tu creación, a favor de tus hijos, centrada en tu Hijo Jesucristo, y que así podamos adorarte mejor, Señor, y que nuestras vidas cambien para obediencia a tu nombre, Señor, para que otros también vengan a ti, se arrepientan de sus pecados y vengan a ser parte de tu pueblo, Señor, por medio de tu iglesia, Señor. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estamos culminando el pacto abrahámico y como habíamos visto en las primeras sesiones, este es el pacto fundamental, por llamarlo así, y es el pacto del cual se derivan los demás pactos que están centrados en la redención del hombre, en la redención del pueblo de Dios. Entonces, por eso hemos pasado, la verdad me he invertido más tiempo, ha salido un poco más largo de lo pensado, porque hay muchas cosas que tienen que quedar claras, y ya hoy estamos culminando, hermanos, espero hoy culminar, y estamos viendo la conexión del pacto abrahámico, después de haberlo visto en detalle, estamos viendo la conexión del pacto abrahámico con el Nuevo Testamento, y esa conexión nos muestra por qué este pacto es acerca del pacto abrahámico. Se acabó, ya la Biblia no sigue mencionando el pacto abrahámico, todo lo contrario. La Biblia en el Nuevo Testamento nos sigue haciendo mención del pacto abrahámico y antes, por medio de los apóstoles, nos da mayor revelación acerca de las implicaciones del pacto abrahámico. Entonces, por ejemplo, ¿qué vemos en Mateo 1.1? Si ustedes leen Mateo 1.1, miren lo que dice. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Sí? Entonces, lleva a Cristo hasta Abraham. Entonces, lo está llevando hasta el pacto abrahámico, pasando por David, que está relacionado con el pacto davídico, que si Dios quiere vamos a ver más adelante, que es el pacto por medio del cual se establece el reinado de Cristo sobre la casa de Israel y sobre toda la tierra. Es muy importante, hermanos, el Evangelio de Lucas, porque en Lucas, en el primer capítulo, tenemos unas declaraciones muy importantes que están centradas en el plan de Dios y para con Israel y cómo por medio de Israel viene la salvación y el ministerio del Señor Jesucristo explicado. Entonces, miren que María cuando supo las buenas nuevas, que ella iba a ser la madre en la carne del Mesías, María declaró que Dios, miren lo que dice, María declaró que Dios estaba ayudando a su siervo Israel, ¿sí? Para recuerdo de su misericordia, tal como lo dijo a nuestros padres. Y lo que nos muestra el Nuevo Testamento es que Jesús es el cumplimiento de esa promesa de la misericordia hacia Israel, o sea, para salvar a Israel de sus pecados, ¿sí? Y que tiene un propósito doble, lo vemos, que no está centrado solamente en Israel, sino que por medio de esa salvación también venimos nosotros los gentiles. Entonces, miremos aquí en Lucas 1, 54 y 55 las palabras de María, mire lo que dice. Hablando de Dios, dice, ha ayudado a Israel su siervo para recuerdo de su misericordia, tal como dijo a nuestros padres, Abraham y a su descendencia para siempre. ¿Y qué decíamos cuando en el Nuevo Testamento dice nuestros padres, o en la Biblia dice nuestros padres, a quiénes se están refiriendo ellos principalmente? ¿A quién? ¿Cómo se llaman?
Abraham
y Jacob. Entonces, principalmente hablan de ellos y al final vamos a ver visualmente vamos a mirar esos padres cómo aparecen para que un poco organicemos de forma visual cómo viene esa línea de Abraham. Y esto que está anunciando María va en concordancia con lo que había hecho el profeta, lo que había dicho el profeta Isaías en Isaías 44, versículos 21 al 23. Recordemos que cuando la Biblia dice Jacob, se está refiriendo a Israel en ese momento, porque Jacob se le cambió el nombre a Israel y Jacob viene en las 12 tribus. Miren esta profecía de Isaías en Isaías 44, 21. Dice: recuerda estas cosas, Jacob, y tú, Israel, porque mi siervo eres. ¿Qué acabo de decir, María? Israel, tu siervo. No está haciendo alusión a esto que dijo el profeta. Yo te he formado, siervo mío eres. Nuevamente, siervo mío eres. Israel, no me olvidaré de ti. O sea, no me olvidaré de ti. O sea, el plan que tiene Dios con Israel va a llevarlo hasta cumplimiento. Y aquí está hablando claramente de esa descendencia física que luego va a venir a creer en Jesús, y que esa simiente va a tener tiene un plan para Dios o por Dios que va a ser llevado a cabo en el futuro. Y miren como dice más adelante, dice: he disipado como una densa nube tus transgresores, tus transgresiones, y como espesa niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te he redimido. Esta es una profecía de la salvación que va a dar Dios a Israel, del que la Biblia promete que un día va a quitar sus pecados, y eso lo vemos al final de la tribulación, o lo vemos al final del tiempo, antes de que Cristo venga. Dice: gritad de júbilo, cielos, porque el Señor lo ha hecho. Gritad de alegría, profundidades de la tierra. Prorrumpid montes en gritos de júbilo, y el bosque, y todo árbol que en él hay, porque el Señor ha redimido a Jacob. ¿Sí? Redimir es rescatar, es comprar. Y ha mostrado su gloria en Israel. Entonces, ustedes pueden seguir leyendo aquí, incluso aquí hay cosas de cumplimiento cercano con Ciro cuando fueron restaurados, pero aquí hay, en el inicio hay una profecía de restauración total. Final, ustedes pueden seguir leyendo todo lo que el profeta está hablando acerca de Israel. Entonces, María está citando estas palabras. Ahora, Zacarías, recordemos a Zacarías en Lucas. En Lucas, y Zacarías, el padre de Juan el Bautista, también nos da palabras muy importantes. ¿Por qué? Porque Zacarías, el padre de Juan el Bautista, confirmó las palabras del pacto estando lleno del Espíritu Santo. O sea, toda la Escritura es inspirada por Dios, ¿cierto? Pero cuando dice que está lleno del Espíritu Santo, es que cuando esa persona habla en ese momento es el oráculo de Dios. O sea, estaba como el profeta en el Antiguo Testamento, es como palabra por palabra, lo que está diciendo es así. ¿Sí me entienden? Es como un discurso indirecto de Dios por medio de alguien. ¿Sí me entienden? Cuando está lleno el Espíritu Santo y habla, entonces está profetizando. Y dice en Lucas 1, también dice en Lucas 1, 67 a 79, mire las palabras que dice, recordando el pacto de Abraham. Dice: y su padre Zacarías fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha efectuado redención, que acabamos de leer en Isaías, para su pueblo, y nos ha levantado un cuerno de salvación. Cuando la Biblia habla de un cuerno, está refiriéndose a una figura de autoridad como un rey. Cuando usted lea un cuerno, significa un rey. O sea, un cuerno de salvación, este es Cristo que viene con poder como un rey en la casa de David, su siervo. Entonces hace conexión con el pacto davídico, tal como lo anunció por boca de sus santos profetas desde los tiempos antiguos. Está hablando él del Antiguo Testamento. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen. Estas son palabras para el pueblo de Israel. ¿Sí? Pues pueden ver en el contexto: para mostrar misericordia a nuestros padres, los patriarcas Abraham, Isaac, Jacob, toda la descendencia, y para recordar su santo pacto. ¿Cuál santo pacto? Dice, el juramento que hizo a nuestro padre Abraham, ¿sí? Va hasta el padre, hasta Abraham, concedernos que, librados de la mano de nuestros enemigos, le sirvamos sin temor en santidad y en justicia de él todos nuestros días. Ahora, Israel nunca ha logrado esto. Israel nunca se le ha concedido que sea librado de la mano de sus enemigos para que les sirva sin temor y santidad en justicia delante de él todos sus días, porque ellos aún están en pecado. Recuerden cuando En el Éxodo, cuando Dios saca a Israel, que ha formado a Israel en Egipto y lo saca, ¿para qué sacó a Israel? Recuerden para cuál fue el propósito. ¿Recuerdan que le dijo a Faraón? Moisés que le dijo a Faraón, ¿cuál era el propósito de que Dios sacara a Israel?
Para que adorara a Dios.
O sea, Dios rescataba, sacaba a Israel de la opresión, de la esclavitud, para que le adorara. Y eso es lo que va a hacer al final del tiempo, que es lo que acabamos de leer aquí, para servirle. Dice, y tu niño serás llamado profeta del Altísimo, o sea, rey, profeta, ¿sí? Porque irás delante del Señor, perdón, me crucé acá, que está hablando de Juan. Y tu niño serás profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos. Delante del Señor. O sea, ¿quién es el Señor? Cristo. O sea, Jesús es el Señor y Señor es Dios. ¿Sí? Para dar a su pueblo el conocimiento de la salvación por el perdón de pecados. Entonces aquí entra todo Israel más todo el pueblo de Dios. El conocimiento de la salvación, ¿cómo es? El perdón de pecados. O sea, por el perdón de pecados es que podemos ser salvos, ¿sí? Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con la que la aurora nos visitará desde lo alto, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pies en el camino de paz. Entonces, fíjense que todo este oráculo está centrado en Israel, y obviamente el versículo 77, conocimiento de salvación para el perdón de pecados, está haciendo referencia inmediata a Israel, pero sabemos que también, como en otro pasaje nos declara, es también luz para nosotros los gentiles para la salvación, o sea, no es excluyente. Ahora, ¿qué más vemos en el Nuevo Testamento con respecto al pacto abrahámico? El Señor Jesús identificó a los israelitas como descendientes de Abraham en su ministerio. O sea, Él identificó a los israelitas con los que estaba tratando como descendientes de Abraham. Vamos a Mateo 8, por favor. Mateo 8, 10, 12. Dice, cuando vino el centurión, ustedes recuerdan la historia del centurión que vino a pedir que un siervo de él fuera sanado, que estaba paralítico su criado. Entonces, miren, cuando él responde al Señor Jesús, miren las palabras que dice el Señor Jesús, y dice, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, en verdad os digo que en Israel no ha hallado en nadie una fe tan grande. Ustedes recuerdan lo que dijo el centurión, ¿no? Lo recordamos, ¿no? Que él era también hombre bajo autoridad y que tenía siervos, que si él daba la palabra ellos iban a obedecer. Miren versículo 11, y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente, que se está refiriendo de todas partes, ¿sí? Y se sentarán a la mesa ¿con quién? Con Abraham, con Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Es decir, aquí está abriendo la puerta Jesús. Estos que vienen a sentarse con ellos, es que el reino obviamente fue preparado para Abraham, Isaac y Jacob, pero también entran gentiles que hemos sido preparados también para la salvación, ¿sí? O sea, el reino es para todas las naciones, empezando por Israel y los salvos de otras naciones, ¿ok? Pero los hijos del reino, dice, pero los hijos del reino se han arrojado a las tinieblas de afuera, allí será el llanto y el crujir de dientes. ¿Qué está hablando? Que muchos hijos del reino, o sea, que por simiente les correspondía este reino, como no creyeron, no han creído en Dios, y ahora aquí rechazan a Jesús, entonces van a ser condenados. Sí, es una paradoja. Pero no significa que todos los hijos del reino, porque la Biblia también nos muestra muchas veces con mucha claridad que hay un remanente creyente a través de la historia, y ese remanente creyente desde Abraham, o sea, va a recibir también el reino junto con los gentiles que hemos creído en Cristo por medio del Evangelio. ¿Ok? Entonces vemos allí la conexión y vamos a Lucas 13, vamos a Lucas 13, 10 al 16. Y mire cómo se refiere a una mujer acá. Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas en un día de reposo. Y había allí una mujer que durante 18 años había tenido una enfermedad causada por un espíritu. Estaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, has quedado libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella, y al instante se enderezó y glorificaba a Dios. Pero el oficial de la sinagoga, indignado porque Jesús había sanado en el día de reposo, reaccionó diciendo a la multitud: hay 6 días en los cuales se debe trabajar. Venid pues en esos días y sed sanados y no en día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócritas, ¿no desata cada uno de vosotros su buey o su asno del pesebre en día de reposo y lo lleva a beber? Y esta que es hija de Abraham, a la que Satanás ha tenido atada durante 18 largos años, ¿no debía ser libertada de esta ligadura en el día de reposo? Obviamente, el punto de la historia acá es el día de reposo, que el Señor es Señor del día de reposo, pero lo traje a colación, lo traje a cita acá, para que ustedes vean cómo se refiere Dios a esta mujer, hija de Abraham. O sea, obviamente estaba hablando de su relación física como descendiente física de Abraham. Y más adelante en el 28 y 29 dice el mismo que acabamos de ver en el pasaje anterior de Mateo, dice: allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas, ¿sí?, en el reino de Dios, pero vosotros echados afuera. Lo mismo. Ahora les hago una advertencia. Permítanme un momento que está un poquito seco. Cuando ustedes vean la frase reino de Dios, reino de los cielos, no intenten buscar como diferencias. Lo que está haciendo la escritura es que está hablando de la misma realidad con diferente calificativo para darle un énfasis diferente, pero está hablando del reino de Dios. Y el reino de Dios, en la mente del profeta del Antiguo Testamento, inicia con la venida de Cristo y se extiende hasta la eternidad. O sea, nosotros sabemos por la revelación de Apocalipsis que son 1000 años de Cristo y viene el estado eterno. Sin embargo, cuando el profeta del Antiguo Testamento profetizaba, cuando ustedes miran, en su mente está todo. O sea, el reinado de Cristo está unido al reinado eterno, porque dice que su reino no tendrá fin. O sea, cuando Jesús empieza a reinar, su reino no tendrá fin, aunque va a tener un cambio en el sentido que cuando terminan 1000 años, el reino es entregado al Padre, pero el reino sigue siendo de Dios, entonces el reinado es de Dios hasta la eternidad. O sea, es para que entiendan eso, porque si nos ponemos a intentar diferenciar reino de Dios, ¿sí?, el reino de los cielos, o sea, nos podemos confundir. Se van a dar cuenta que van a llegar a una conclusión. Lo que se van a dar cuenta, lo pueden hacer, háganlo. Si no me creen, háganlo, está bien. Se van a dar cuenta que se refiere a lo mismo. Se van a dar cuenta que llega uno a lo mismo y que si intenta diferenciar, se va a confundir. Es como si usted intenta diferenciar alma y espíritu en la Biblia. Se va a confundir, llega a la misma realidad. Se está refiriendo a diferentes características de una misma realidad. Es para... Entonces les muestro eso. Y vosotros echados afuera, y vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur. ¿De quién está hablando? Gentiles, ¿sí? Y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. O sea, nosotros vamos a sentar a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob. Vamos a estar con ellos. Somos parte del mismo pueblo de Dios por medio de Jesucristo. Ahora, pero Jesús, y esto quiero que quede muy claro, hermanos, porque cuando uno enseña estas cosas puede haber un malentendimiento de que una persona, sencillamente por ser hija de Abraham, entonces ya salva. No. No, no y no. Y eso fue lo que Jesús vino a atacarles y a corregirles a ellos, porque no es suficiente ser hijo de Abraham. Él dijo: es cierto, os digo que Dios puede levantar a hijos de Abraham, ¿de dónde? De estas piedras. ¿Qué les está diciendo? Eso no es nada, tienen que nacer de nuevo, tienen que nacer del Espíritu. O sea, tienen que ser hijos de Abraham. Ustedes tienen que ser hijos de Abraham en la simiente física, pero también en fe. Y nosotros, como gentiles que no tenemos relación física con Abraham, tenemos que ser de la fe de Abraham para nacer de nuevo y tener un nacimiento espiritual para ser simiente de Abraham. ¿Sí es? Así es como se une. Entonces, recordemos que Jesús dejó muy claro que no es suficiente para la salvación ser de la descendencia física de Abraham. Y eso nos tiene que quedar muy claro. Siempre debe existir la fe en Dios para ser salvo. ¿Amén? O sea, no significa que todo israelita en la historia va a ser salvo, no. Miren, muchos, es más, la Biblia dice que la mayoría se van a perder y se han perdido. Es un remanente, es lo mínimo. Muchos textos, pero por razón de tiempo no los traigo acá, pues dice, aunque Israel sea como la multitud de la arena del mar, solo un remanente va a ser salvo. Solo un remanente escogido, que es escogido por Dios, como nosotros también hemos sido escogidos por Dios. Juan 8, acuérdense que aquí está hablando con... Este es el pasaje de la paternidad verdadera, le llamo así. El pasaje de la paternidad verdadera, en Juan 8:31, Jesús estaba hablando y le dice a sus discípulos. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Ellos contestaron: somos descendientes de Abraham, o sea, los incrédulos, y nunca hemos sido esclavos de nadie. Bueno, nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí permanece para siempre. O sea, ellos tenían que ser libertados de la esclavitud del pecado. Así que si el hijo os hace libres, de aquí nos puede hacer libres del pecado, Jesús, seréis realmente libres. Mire, sé que sois descendientes de Abraham, y sin embargo, procuráis matarme porque mi palabra no tiene cabida en vosotros. ¿Sí bien? Yo he hablado lo que he visto con mi padre. Vosotros entonces hacéis también lo que oísteis de vuestro padre. Ellos le contestaron y le dijeron: Abraham es nuestro padre. Jesús les dijo: si sois hijos de Abraham, haced las obras de Abraham. O sea, Jesús está apelando a la parte espiritual. Pero ahora procuráis matarme. A mí que os he dicho la verdad que oí de Dios, esto no lo hizo Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Ellos le dijeron: nosotros no nacimos de fornicación. Tenemos un padre, es decir, Dios. Jesús les dijo: si Dios fuera vuestro padre, me amaríais porque yo salí de Dios y vine de Él. Pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis lo que digo? ¿Por qué no podéis oír mi palabra? Soy de vuestro padre el diablo. Es decir, uno puede ser hijo de Abraham, hijo del diablo. Y lo grave es que el que es hijo del diablo va a tener la herencia del diablo y no la herencia de Abraham. O sea, el lago de fuego. Porque el lago de fuego fue preparado para Satanás y para sus ángeles, o sea, para sus demonios. Dice, porque soy, o sea, Jesús está creando la paternidad real espiritual. Porque soy de vuestro padre el diablo y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Pero porque yo digo la verdad, no me creéis, ¿sí? O sea, ellos solo pueden creer mentiras, no pueden creer la verdad. ¿Quién de vosotros me prueba que tengo pecado? Y si digo verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios escucha las palabras de Dios, por eso vosotros no escucháis porque no sois de Dios. El que no es de Dios no puede escuchar. Contestaron los judíos y le dijeron: ¿no decimos con razón que tú eres samaritano y que tienes demonio? Jesús respondió: yo no tengo ningún demonio, sino que honro a mi Padre y vosotros lo deshonráis, y vosotros me deshonráis a mí. Pero yo no busco mi gloria, hay uno que la busca y juzga. En verdad os digo que si alguno guarda mi palabra, no verá jamás la muerte. Los judíos le dijeron: ahora sí sabemos que tienes un demonio. Abraham murió y también los profetas. Y tú dices: si alguno guarda mi palabra, no probará jamás la muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, que murió? Los profetas también murieron. ¿Quién crees que eres? Jesús respondió: si yo mismo me glorifico, mi gloria no es nada. Es mi Padre el que me glorifica, de quien vosotros decís, Él es nuestro Dios. Y vosotros no le habéis conocido, pero yo le he conocido, Y si digo que no le conozco, seré un mentiroso como vosotros. Pero sí le conozco y guardo su palabra. Vuestro padre Abraham, o sea, aquí le llama la herencia física, vuestro padre Abraham se regocijó esperando ver mi día y lo vio y se alegró. Abraham sabía que Jesús iba a venir. O sea, Abraham sabía que no era solo necesario ser hijo de él, sino había que ser hijo espiritual de Dios por medio de Jesucristo, estar en Cristo. Por esto los judíos le dijeron, ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo, en verdad os digo que antes de que Abraham naciera, yo soy. Entonces, ¿qué pasaje? ¿Y qué quisieron apedrearlo, no? Entonces, necios, así éramos. Él quiere hablar cosas espirituales y ellos quieren hablar cosas terrenales. Eso es lo que nos pasa cuando vamos al Evangelio. Queremos hablar de las cosas celestiales y el terrenal se queda en lo terrenal porque no tiene cómo. No puede. Es otro idioma. Por eso tenemos que orarle al Señor que Dios los cambie, porque no pueden hablar nuestro lenguaje. Entonces solo Dios puede cambiar eso. Solo Dios nos puede dar ese chip, ese cambio para que podamos entender la Biblia. O sea, si una persona no creyente lee este pasaje, no lo entiende. Sí, Jesús estaba peleando y Jesús como rudo de pronto dice, no entiende. O sea, estas verdades las entendemos, es por el Espíritu Santo. Entonces, fíjense cómo tenemos aquí a Abraham. Abraham es centro de la discusión y Jesús que está diciendo en este pasaje, no es suficiente ser solamente hijo de Abraham. Ahora, ¿qué más seguimos viendo del Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento afirma que el remanente presente de israelitas creyentes es una indicación de que el Señor salvará a todo Israel y lo bendecirá de acuerdo con el pacto abrahámico. ¿Sí? Entonces no vamos a leerlo todo Romanos 11, vamos a leer todo Romanos 11 porque se nos acaba el tiempo. Por eso les animo a que lo lean. Pablo en Romanos 9 al 11 deja muy claro, da explicación del pacto abrahámico, su implicación con los gentiles y la relación con los judíos y cómo los judíos y los gentiles estamos relacionados en el plan salvífico de Dios, centrado en el pacto abrahámico del cual procede, digamos, todas las promesas de Dios de salvación. Entonces, especialmente en el versículo 25, miren, hermanos, esto es claro, aunque tristemente algunas personas y muchos hermanos lo entienden diferente, Dios solo sabe los motivos porque cada uno lo entiende diferente. Algunos lo entienden diferente, pero el texto es muy claro, hermanos. El texto es muy claro. Mira lo que dice en el versículo 25 al 32. En Roma, cuando Pablo escribe esta carta, era una iglesia compuesta de judíos, principalmente gentiles y judíos, pero obviamente siendo Roma la porción judía era mucho menor. Y la carta nos parece mostrar que había tensiones porque los gentiles estaban subestimando a los israelitas, estaban creyéndose mayores que ellos. Entonces, Pablo trae el Evangelio para mostrar que Dios ha tenido misericordia tanto de judíos como gentiles, y así traerles humildad, traer reconciliación, pero pone a cada uno en su lugar. Y nos muestra que nosotros, ellos, Israel, es el olivo cultivado y nosotros somos el olivo silvestre injertado en el árbol natural. Eso es lo que dice Pablo en este argumento. Y termina la discusión diciendo esto, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Cuando la Biblia dice este misterio, es una realidad que había sido oculta por Dios en los tiempos pasados y que ahora va a ser revelada. Entonces, prepárense, que en este momento vamos a entender algo que no entendían los profetas. O sea, ya lo tenemos de que se escribió Romanos hace 2000 años casi. Pero en este momento que está escribiendo les va a revelar algo. No quiero que ignoréis este misterio para que no seáis sabios en vuestra propia opinión. ¿Qué es lo que está diciendo ese texto? Para que una mejor traducción es que no sean orgullosos. Que no se las den de que saben mucho. Más parafraseado. No se las den de que saben mucho. Que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Ok, ahora les voy a hacer una aclaración acá. A Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial, vamos a parar ahí, significa que Israel desde el Antiguo Testamento, endurecimiento parcial es que no todo Israel está endurecido, sino que casi todo está endurecido, pero una parte cree. ¿Sí? Cuando esta partícula hasta, que está en griego, esta partícula hasta es una partícula muy importante para entender este pasaje, porque la partícula hasta muestra un cambio de condiciones. O sea, lo que era blanco se vuelve negro. Lo que era negro se vuelve blanco. O sea, es una reversión de condiciones. ¿Ok? O sea, hasta es que cambia. O sea, si era parcial, entonces ahora ¿qué va a haber? Ahora todos van a creer. Es lo que está diciendo acá. Dice, a Israel le aconteció un endurecimiento parcial, ¿sí? Hasta que ¿qué? Haya entrado la plenitud de los gentiles. Cuando dice haya entrado y usted mira la escritura, el entrar es un verbo que se usa para decir entrar al reino. Significa salvación. Es decir, podríamos decir hasta que se ha salvado la plenitud de los gentiles. Y los gentiles, la plenitud de los gentiles, o sea, los escogidos para salvación, van a ser completados durante el tiempo de la tribulación, porque en la tribulación también van a seguir siendo salvos gentiles. No culmina con el arrebatamiento de la iglesia antes de los 7 años de la tribulación. O sea, durante la tribulación siguen siendo salvos gentiles, porque Apocalipsis muestran que personas de mucha raza, pueblo, lengua y nación han sido salvos, han salido de la tribulación y están adorando a Dios en el cielo. ¿Ok? Entonces, endurecimiento parcial en hasta significa que se va a acabar. ¿Cuándo? Cuando haya sido salvada, haya entrado al reino la plenitud de los gentiles, o sea, hayan creído en Cristo. Y así, o sea, y entonces, o sea, de esa manera, muchos debates significa de esa manera, o sea, y así todo Israel será salvo. A ver, entonces muchos dicen, ya que está el debate, muchos dicen, entonces todo Israel, dicen, no, es que Israel es el pueblo de Dios, todo el pueblo de Dios, dicen. Y la iglesia reemplazó a Israel. No, eso es una mala interpretación. ¿Por qué? Porque si usted mira todo el pasaje, Israel, y usted lo puede mirar y llegar a la conclusión que han hecho los diferentes estudiosos, y usted mismo es un estudioso de las Escrituras, usted tiene que ser teólogo y estudiar también. Todos somos teólogos. Usted mire el uso de la palabra Israel acá, siempre decir Israel étnico, hijo de Abraham, Isaac y Jacob. Usted no puede encontrar un caso en la Escritura donde diga que Israel reemplazó a la iglesia, que la iglesia reemplazó a Israel. Y los 2 o 3 casos que se muestran, y lo vamos a ver en su momento, son totalmente explicables, que es una interpretación que no es correcta. ¿Por qué? Porque va en contra del lenguaje, va en contra de las reglas de la gramática, de la sintaxis del griego, va en contra del contexto del pasaje y va en contra de la teología bíblica, o sea, la doctrina de los profetas, y hace contradicción con el resto de la escritura. Por lo tal, esas interpretaciones no son correctas. Entonces, así todo Israel será salvo, dice, tal como está escrito. Entonces, todo Israel será salvo. ¿Qué significa todo Israel será salvo? Si uno mira toda la escritura, no significa que todo israelita desde el principio del tiempo va a ser salvo. Ya dije que no, ya dijimos la Biblia, yo no. La Biblia dice que no. Significa que en ese momento, que aún no ha venido, al final de la tribulación de 7 años, todo el Israel nacional que va a pasar por un proceso de purificación donde 2/3 de ellos van a perecer por los juicios de la tribulación, porque Dios mismo va a hacer juicio con ellos primero, porque 2/3 van a ser incrédulos. Entonces Dios los va a desgajar, o sea, van a morir. Va a quedar 1/3 y ese 1/3 va a decir, bendito el que viene en nombre del Señor. Y ese 1/3 se le va a dar arrepentimiento. Ese 1/3 va a nacer de nuevo, ese 1/3 va a confesar al Cristo. ¿Sí? Y entonces allí vendrá la salvación de ellos. Dice, entonces tu Israel sea salvo tal como está escrito. El libertador vendrá de Sión, o sea, de Jerusalén, que es la ciudad de David, apartará la impiedad de Jacob, o sea, Jacob Israel, o sea, va a ser quitado el pecado, o sea, va a ser quitada la impiedad, porque van a creer, ¿cómo? Porque creen en el Mesías, ¿sí? Y este es mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados, el nuevo pacto que tenemos en Jeremías,
Marco, en Isaías. ¿Ahí entran los
144,000? No, aquí no... Aquí todavía no lo tocamos. O sea, aquí estamos hablando, O sea, los 144.000 son parte del proceso de la tribulación, pero ya tenemos que hacer un estudio particular de los 144.000 para cerrarlos, que son solo 144.000, porque los 144.000 son israelitas, pero no puedo afirmar que sea todo el remanente de 144.000. La verdad, tengo que estudiar más el tema. Estaba leyéndolo hace poco y el Apocalipsis no da tanto detalle, es 144.000. Tendría que estudiarlo más. Pero aquí, o sea, desde lo que he podido investigar este texto, habla de todo el Israel nacional que esté vivo en ese momento. Es todo como un colectivo y cada uno de ellos, o sea, ese tercio va a ser salvo. Es lo que está diciendo la Escritura. Dice, y miren lo que dice ahora, miren lo que dice ahora. En cuanto al Evangelio, hablando de Israel, es que miren lo que está diciendo Israel, está refiriéndose a Israel. En cuanto al Evangelio, ¿quiénes son enemigos? ¿De quiénes? En cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros. O sea, ¿quiénes son enemigos de quién? En cuanto al Evangelio, si, o sea, por razón del Evangelio, los israelitas son enemigos por causa de vosotros. O sea, porque la salvación se está dando para nosotros. O sea, son enemigos de Dios. ¿Sí? Ellos están enemistados con Dios y Dios está enemistado con ellos. Obviamente, estos incrédulos, esta porción incrédula, por causa de vosotros, o sea, porque Dios nos está salvando. O sea, ellos son enemigos de Dios con el propósito de que Dios nos está salvando ahora. O sea, Dios ha usado el endurecimiento parcial de ellos para salvarnos a nosotros. Es lo que está explicando Pablo. Dice, pero en cuanto a la elección, y es lo que Pablo empieza hablando en 9, el principio de la elección, o sea, Dios escoge a alguien para salvación y no lo suelta. O sea, ese Israel al final está destinado para salvación. Y dice, pero en cuanto a la elección de Dios, son amados. ¿Quiénes? Israel, hermano. Es que el contexto lo dice claro. No está hablando de la iglesia acá, sino de, no de los gentiles, poniéndolo en el lenguaje que está acá. Son amados por causa de los padres. ¿Sí? Porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. ¿Cuáles dones? ¿Cuáles dones? Romanos 9:4. Porque son israelitas, a quien pertenecen los... la adopción como hijos y la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de quienes según la carne procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Amén. Los dones, ¿sí? Dice, y el llamamiento, o sea, ¿cuál llamado? El llamado a que Israel sea una nación por medio de la cual Dios va a traer salvación y bendiciones a toda la tierra. Es el llamamiento de Israel en cabeza de Jesucristo. ¿Amén? Amén. Es irrevocable. O sea, si Dios nos salvó, uno no puede salvarse. No, no se pierde. No, hermana, eso no, totalmente antibíblico. La salvación no se pierde. No, no. No. O sea, es que es... algunos, sí. Entonces la salvación no se pierde, hermanos. Eso es otra enseñanza, pero la salvación no se pierde. Ahora, ni la podemos perder. Ahora, si alguien dice, soy salvo, siempre salvo, entonces puedo hacer lo que me place, ese no es salvo. Está diciendo, no es salvo. O sea, que no tiene temor y dice, no es salvo. Ah, entonces voy a pecar, voy a... No, usted no es salvo. No, no funciona así. El que piensa así está como en Juan 8. Está pensando como su padre. Está pensando mal. O sea, así no funciona. O sea, la salvación no se pierde. Son irrevocables. O sea, Dios, tanto Israel, tiene un llamamiento como para con nosotros. Entonces nuestro llamamiento es irrevocable. Y también tenemos un llamamiento a reinar junto con Israel, con las naciones. Dios nos va a poner a reinar en el milenio y en el estado eterno. La Biblia no dice tanto detalle del estado eterno, pero vamos a reinar con Él, como reinando sobre la creación. O sea, Dios hizo la creación para que la reinemos, para que la gobernemos. Y eso es lo que Dios nos diseñó, para lo que Dios nos diseñó en Génesis. Para eso nos diseñó, para gobernar sobre su creación, pero en la cabeza de Cristo, nuestro hermano mayor, que nos hizo como Él. O sea, estamos ahora en Cristo. Dice, pues así como vosotros en otro tiempo fuisteis desobedientes a Dios, ¿qué está hablando? Que antes de la venida de Cristo, nosotros los gentiles, o sea, vosotros, o sea, hablando de los gentiles, fuimos desobedientes a Dios, ¿sí? Dice, pero ahora se nos ha mostrado misericordia por razón de la desobediencia a ellos. ¿Sí? O sea, nosotros en otro tiempo fuimos desobedientes, o sea, está hablando de los gentiles, a Dios, pero ahora se os ha mostrado misericordia por razón de la desobediencia a ellos. O sea, Dios está usando la desobediencia de Israel para mostrar misericordia a nosotros los gentiles. Así también, ahora estos, o sea, Israel, han sido desobedientes para que por la misericordia mostrada a vosotros, también ellos ahora les sea mostrada misericordia. O sea, Dios está teniendo misericordia de ambos pueblos. Porque Dios ha encerrado a todos en desobediencia. O sea, tantos israelitas como gentiles somos un grupo de desobedientes para mostrar misericordia a todos. ¿Y cómo termina Pablo con esta doxología? Oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Pues, ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado al primero para que se le tenga que recompensar? Porque de él, por él, y aquí viene la frase, de él, por él y para él, son todas las cosas. A él sea la gloria para siempre. Amén. Porque está glorificando Pablo a Dios por la salvación que ha tenido misericordia de ambos pueblos. ¿No es muy claro el pasaje, hermanos? Es muy claro, hermanos. Es muy claro. Es muy claro. Por ejemplo, hay personas que porque dicen, no, el verdadero vendrá de Sion y no dice a Sion. Entonces, no, eso no significa eso. No, hermanos, no hay que pensar así. Hay muchas... O sea, yo no puedo por una preposición cambiar todo un texto bíblico porque hay muchas cosas. La forma en que ellos citaban el Antiguo Testamento, que estaban citando, la versión hebrea, la versión griega. O sea, no podemos fijarnos en detalles para borrar todo el cuerpo de entendimiento que nos está dando la Escritura por un detalle, porque todos esos son detalles explicables, son detalles explicables en el uso del lenguaje. El tema es que el pensamiento de Pablo es fluido y el pensamiento de Pablo es muy coherente con la relación entre los gentiles y Israel. Ahora, ¿les quedó claro? Bueno, el Nuevo Testamento afirma que los gentiles creyentes son descendientes de Abraham debido a la fe y su consecuente unión con Cristo. Esto ya lo hemos leído, ¿no? Lo leímos en Romanos 4, lo hemos leído en Gálatas, de que somos hijos de padre Abraham si tenemos la fe de Abraham. Eso lo leímos en otra oportunidad. Y esto es confirmado en la predicación del Evangelio. Vamos a Hechos 3, entonces. Lo vemos en las cartas, lo vemos en la predicación del Evangelio. O sea, el pacto abrahámico está permeando todo el mensaje del Evangelio. Hechos 3, 13. Hechos 3, 13. Miren lo que dice. Este sermón está dado a judíos. Y miren lo que dice. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús. Recuerden, en el Antiguo Testamento, en Isaías, siervo se refiere tanto a Israel como a Jesús. ¿Sí? Al que vosotros entregasteis y repudiasteis en presencia de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Entonces, fíjense que él está haciendo la relación con Abraham, ¿sí? Ha glorificado a Jesús, ¿sí? Entonces, ¿cómo Dios cumple pacto? Enviando a Jesucristo su Hijo. Y versículo 16 dice, y por la fe en su nombre, ¿sí? O sea, la fe en el nombre de quién, de Jesús. Y por la fe en su nombre es el nombre de Jesús que lo ha fortalecido a este hombre cuando hicieron la sanación, a quien veis y conocéis. Y por la fe que viene por medio de él, o sea, por medio de Jesucristo, le ha dado perfecta sanidad en presencia de todos vosotros. Ahora, cuando la Biblia habla sanidad, como nosotros somos personas hechas con una parte inmaterial y una parte material, la sanidad no solo se refiere a la sanidad física. El hombre cuando es sanado y cuando Dios sana las enfermedades, generalmente sana todo. O sea, lo sana de su pecado, pero también se manifiesta en su parte física, porque el hombre es una unidad. O sea, en el pensamiento hebreo no hay como división, o sea, el hombre es total. Entonces, si Dios sana, sana todo. Nosotros vamos a ser sanados también de nuestros malestares físicos. Un día ya no envejeceremos más, un día no sufriremos más en la carne, porque cuando se ha quitado el pecado, cuando seamos glorificados, vamos a ser sanados totalmente de el pecado que aún habita en nosotros. Más adelante, versículo 25 y 26, dice, Vosotros, en el sermón dice, vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con vuestros padres. Al decir Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Sí ven? ¿Sí ven que es por medio del Evangelio, en la simiente de Abraham, que vamos a ver más adelante si alcanzamos hoy, vamos a ver que por medio de la simiente de Abraham es que son benditas todas las naciones de la tierra? Es un concepto que hay que estudiarlo a fondo, pero se centra en Jesucristo. Entonces, vemos aquí también en Hechos 7, no lo vamos a leer por razón de tiempo, que el Evangelio mismo muestra el pacto abrahámico. El Evangelio mismo muestra el pacto abrahámico. Ahora, ¿qué vemos, hermanos? Conclusión. Tanto María como Zacarías expresaron la esperanza de que Dios salvará a Israel y lo librará de sus enemigos. Eso no ha pasado. Eso no ha pasado, hermanos. Hay una expectativa de salvación, de redención que no ha pasado. Hasta que Israel no crea en Jesús, no se le va a quitar la injusticia, no va a ser librado de sus pecados. Estas verdades relativas a la salvación nacional, o sea, de Israel, y la liberación nacional de Israel, no deben ser espiritualizadas por la iglesia hoy. Entonces, ¿cuál es el razonamiento de muchos? Como Jesús dijo, porque Dios puede levantar a hijos de Abraham de estas piedras. Entonces no importa ser israelita, sencillamente lo que importa es creer en Cristo, ya no existe Israel y sencillamente todos creemos en Cristo, ya no hay distinción. No, la Biblia nos muestra que un israelita puede ser salvo y un gentil puede ser salvo y que Dios tiene un plan con cada uno y se va a glorificar con el plan para cada uno, con el plan que tiene para Israel y con el plan que tiene para nosotros. Pero al final el plan es muy similar, es heredar la tierra. Pero ellos en su lugar específico, donde va a estar el templo, el tercer templo, que va a estar allí centrado en Jerusalén, con la repartición de la tierra que les dio, o sea, con unas cosas específicas para ellos, porque Dios las prometió. Pero no significa que nosotros vamos a ser como salvos de segunda mano. O sea, salvos, bueno, no sé si que queden el registro, o sea, dos chafas, no, somos igual salvos, o sea, igual que ellos. Sí, no sé, el hermano Héctor hizo... esa palabra de pronto muy fuerte, no sé, bueno, salvo de segunda clase. Entonces, hermanos, no es así, cada cual tiene un plan y en eso se glorifica a Dios. Entonces, no es ser espiritualizado, hermanos, miren la Biblia, o sea, la Biblia nunca dice que los gentiles ahora hacemos que desaparezca Israel. No, Israel tiene que cumplir su plan, lo acabamos de ver en Romanos, lo vimos ya en el Antiguo Testamento, tiene que cumplirse. El Nuevo Testamento confirma y muestra la expectativa de que esa realidad sea al final del tiempo, pero para eso tiene que venir la tribulación, cosas que fueron profetizadas desde antes por los profetas mayores y los profetas menores. Por el contrario, esto será cumplido por Jesús en su segunda venida, y como les dije, le damos a Zacarías al final, Romanos 11:26, como leímos, entonces todo Israel será salvo, como acabamos de leer. Ahora, entonces, hermanos, con la venida de Jesús como el Cristo, el Nuevo Testamento demuestra cómo este desarrollo se relaciona con el pacto abrahámico. En primer lugar, o sea, la venida de Cristo está en conexión al pacto abrahámico. ¿Ok? En primer lugar y fundamentalmente, la venida de Jesús es de acuerdo con el pacto abrahámico. ¿Ok? No está desconectado. Jesús es visto como el enviado del Señor para llevar a cabo la liberación de Israel de sus enemigos según las promesas hechas a Abraham, como acabamos de leer. Esta liberación se llevará a cabo y el pacto con Abraham se cumplirá plenamente cuando el Mesías convierta a los hijos de Israel de sus malos caminos. Que eso está en Hechos 3, 25 y 26, dice, Hechos 3, 25 y 26, dice, vosotros sois los hijos de los profetas que acabamos de leer, y el pacto que Dios hizo con vuestros padres al decir a Abraham, y en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. Para vosotros, en primer lugar, ¿sí ven? En primer lugar, porque está predicándole a israelitas, en primer lugar, o sea, a ellos les viene primero la salvación, o sea, se les predica a ellos primero. Dios, habiendo resucitado a su siervo, a Jesús, le ha enviado para que os bendiga a fin de apartar a cada uno de vosotros de vuestras iniquidades. ¿Ok? Entonces, hermanos, Será el momento del arrepentimiento de Israel el que conducirá al periodo de restauración de todas las cosas habladas por los profetas, incluyendo la prosperidad, la posesión y la prosperidad de Israel en la tierra de Canaán. ¿Sí? Entonces, lo vemos aquí en Hechos 3, 19 y 24. Dice, por tanto, arrepentíos y convertíos para que vuestros pecados sean borrados, hablando a estos israelitas, a fin de que tiempos de refrigerio vengan de la presencia del Señor. Y Él envía a Jesús el Cristo. En ese momento Cristo ya está arriba, está sentado a la diestra de Dios, es la segunda venida. Lo que está mostrando este texto es que cuando Israel se arrepienta, es porque viene Jesús, ¿sí? Y Él envía a Jesús el Cristo designado de antemano para vosotros, a quien el cielo debe recibir hasta el día de cambio de condiciones de la restauración de todas las cosas. ¿Ok? Acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. ¿Sí? Entonces, hermanos, ahí está claro, y ya para cerrar voy a hacer un gráfico. Porque, ¿quién es la simiente de Abraham? Y aquí vamos a culminar hoy. ¿Quién es la simiente de Abraham? ¿Quién es la simiente de Abraham? Entonces, no es un término fácil. Si usted puede leerse un paper y queda, se indigesta cerebralmente. Pero les voy a decir lo que le va a mostrar el paper si estudia esa palabra simiente en hebreo. Le va a decir que la palabra simiente tiene una connotación individual y tiene una connotación colectiva. O sea, se refiere a algo en particular y a algo general. ¿Cómo así? Y cuando leemos Gálatas, dice que la simiente es Cristo. Solamente, no, pero no es solamente Cristo. Porque la simiente también hace referencia a un grupo. Entonces, ¿cómo reconciliamos eso? ¿Cómo lo reconciliamos? Recuerden que los términos bíblicos se definen por el uso que la Biblia le da a los términos. ¿Ok? Entonces, ya vio la hermana Olga que está, uy, hermano, está diciendo cosas caras.
Bueno, ahí empieza la revolución.
Bueno, aquí viene entonces, aquí viene el Dios permita que esto le sea de ilustración. Lo adapté del que fue un profesor de teología en el seminario. Me sirvió, estaba pensando en esto. Precisamente estaba yo meditando en la simiente de Abraham y dije, oh, qué bueno sería tener un gráfico para mostrar a los hermanos como un árbol, cómo salen. Y en eso estaba viendo el video de él y él sacó el gráfico. Entonces dije, basado en lo que él hace, pero puse un poquito más de cosas para que ustedes tengan más detalle con versículos bíblicos. Entonces, ¿quién es? Entonces, todos estamos así preguntándonos. Aquí está la hermana Olga ahorita, mire. Ahí está la hermana Olga preguntándose. Entonces, ¿quién es el pacto de Abraham? ¿Quién es la simiente de Abraham? Entonces, veamos lo que dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Entonces, tenemos Abraham. La línea verde es la línea salva. ¿Ok? Verde, o sea, todo lo que ven verde es la salvación. ¿Ok? Entonces, inicia en Abraham, o azul, no sé cómo salga ahí. Bueno, yo lo veo verde, agua marina. ¿Ok? Inicia en Abraham, y están los versículos, todos estos versículos hemos visto a lo largo del pacto abrahámico. Abraham tiene tres simientes, tiene la simiente, tres simientes físicas. Abraham tiene tres simientes físicas, por el lado de Isaac, por el lado de Ismael y por el lado de Setura, que fue su segunda esposa una vez que muere Sara. ¿Okay? Ahora, ellos son simiente especial, pero no son la línea del pacto. Es que la línea del pacto es Isaac. Ahora, de Isaac nace Jacob y Esaú. Pero Esaú es solo de simiente física, pero no especial. Está en Génesis 36. Ahora, de Isaac sale Jacob. Y Jacob, entonces Génesis 28. Es el pasaje que les doy es como la primera vez que la Biblia nos dice. O sea, es la primera aparición de esta realidad en la Escritura. O sea, hay muchos más versículos, pero el versículo que les doy es donde se revela eso en la Escritura. Es la primera parte en la Biblia que aparece. Entonces viene Jacob. De Jacob salen 12 niños, 12 tribus. Simiente física especial, aquí están los 12 muchachos que tenían tantos problemas y todo, pero aún así Dios tiene misericordia como nosotros. Dios tiene misericordia de ellos. Aquí está Génesis 35. Y de la simiente especial, entonces nacen dos pueblos. una simiente física especial escogida, que es el remanente, que es el Israel creyente, que es de aquellos que hemos estado leyendo como en Lucas, que estaban como María, como Zacarías, esperando la redención de Israel. Los profetas, ellos han sido el remanente. Ya una simiente física especial de Israel incrédulo, que son los de Juan 8, los que son hijos del diablo, que son la mayoría, ¿ok? Y la simiente, entonces plural, singular, la simiente principal es Jesús, es Jesucristo, Mateo 1:1, hijo de Abraham, hijo de David, hijo de Abraham. Y de Jesús, entonces, sale de Jesús, tenemos simiente física espiritual especial, creyente, Israel de Dios, o sea, Israel salvo, y nosotros, gentiles creyentes, o sea, nosotros estamos acá. Ahora, ¿cómo se conecta esto? Esta simiente física especial escogida de Israel creyente, entonces viene a ser de Jesús. Viene así de la linecita que salió. Entonces, tenía que ser esa simiente física y ser de Jesús, y se conecta en ambas dimensiones. Israel creyente por el lado de la sangre, y es espiritual por el lado de Jesús, es física y espiritual. Nosotros somos solo espente espiritual, no física. Entonces, ahí está la simiente de Abraham, explicada con facilidad para que podamos entender. ¿Ok? Ahora, ¿dónde estamos nosotros ahora? Entonces, vamos a sacar un detalle del cuadro. Entonces, la iglesia, técnicamente la iglesia hoy en día, no significa que la iglesia sea el único pueblo de Dios. Técnicamente, la iglesia que comienza en Pentecostés y que va hasta el arrebatamiento de la iglesia antes de los 7 años de la tribulación, entonces, está en Jesús, que es la simiente principal de Abraham, y tanto judíos creyentes físico-espiritual como gentiles espirituales están unidos por medio de Cristo en la unión del cuerpo por medio del Espíritu Santo, y esta es la iglesia de la cual nosotros hacemos parte hoy en día, y este es el cuerpo de Cristo que nosotros técnicamente vemos en la Escritura. Porque el cuerpo de Cristo se refiere en las epístolas, se refiere a personas que están viviendo, que están siendo edificadas, se refiere a la época de Pentecostés hasta el arrebatamiento. Es la dispensación. La gente no le gusta usar esa palabra, pero es la dispensación de la salvación de Dios. ¿Qué es dispensar? Es ir repartiendo, es ir dispensando. Es como cuando un niño se le da la compota y le dispensa una cucharita, le dispensa otra cucharita. Entonces, cuando Dios dispensa, revela misterios, revela gloria, revela planes, hace obras a favor de sus hijos, y eso es lo que vemos. Y hoy en día estamos en la iglesia, ¿sí? ¿Y de dónde sale esto, hermano? Sale de la propia Escritura. Sale de la propia Escritura. Si alguien lo ve diferente, entonces tiene que traer la Escritura, y con una interpretación correcta de las Escrituras debe desvirtuar ese entendimiento de que la iglesia técnicamente está conformada así como la vemos acá, hermanos. ¿Ok? Entonces, permítame, termino acá para culminar el pacto abrahámico. Y ya pasamos al próximo pacto. Conclusión. El pacto abrahámico sustenta desde su promulgación la totalidad de la revelación bíblica. O sea, en el pacto abrahámico, de allí viene ligada toda la revelación bíblica, específicamente dilucidada en Génesis. Sus promesas rigen el modelo de todo lo que sigue desde el Éxodo hasta Apocalipsis. O sea, todo lo del pacto abrahámico va a regir hasta Apocalipsis. Sobre la base de la obediencia a Abraham, el pacto promete a Abraham bendiciones personales, nacionales y universales. ¿Ok? Debido a que Dios basó este pacto solo en sí mismo, recordemos cuando vimos el pacto abrahámico que se partieron los animales, el cumplimiento final de las promesas de Abraham no tiene condiciones humanas. Sin embargo, desde la responsabilidad humana, es necesaria la obediencia para participar de esta. ¿A qué me refiero? Es necesario ser de la fe, tener la fe de Abraham. El que no cree en Dios, el que no cree en el Evangelio, no puede participar de las bendiciones a Abraham. ¿Ok? O sea, el hombre tiene que creer en Dios para ser partícipe de las bendiciones del pacto abrahámico desde que fue promulgado. Todo el que tuvo fe en el tiempo, la historia que haya tenido fe, entonces es partícipe del pacto abrahámico. Aunque Abraham experimentó bendiciones personales en el pasado, personales del Señor en el pasado, y dice la Biblia que Dios lo bendijo en gran manera, y algunos israelitas y gentiles disfrutan de las bendiciones espirituales en el presente, el cumplimiento final del pacto, particularmente las promesas de la gran nación, aguardan la venida futura de Jesucristo. O sea, ahorita nosotros estamos experimentando bendiciones espirituales del pacto, pero para que todo sea culminado, entonces necesitamos que Jesucristo venga. Hermanos, yo sé que fue mucha información. Esto nos anima a leer las Escrituras. Sean como los berianos, miren que lo que yo haya dicho esté conformidad a la Escritura. Si ven algo que no se ajusta, hermanos, por favor díganme. Les exhorto a que me digan, tienen que decirme, porque si ven algo que estoy mal, tenemos que ayudarnos. Entonces, por favor, ahí cerramos el pacto abrahámico, ya no tenemos tiempo para preguntas. Entonces, hermanos, pues Dios bendiga y permítame y oramos para seguir en el tiempo de comunión.